Quiero hablar ahora del nuevo Arcángel. El Córdoba ha presentado la alegación en el pliego de cesión del estadio, sobre todo para poder explotarlo con fines más allá de los deportivos. También la zona de tribuna tiene muchas deficiencias y el ayuntamiento tiene, no sé si tiene planteado actuar o en su defecto acelerar la cesión al Córdoba para que pueda actuar el Córdoba y solucionar el problema en un plazo relativamente sensato.
Bueno, esto va como lo del centro de ferias, ¿no? El estadio se construyó en el año 94. Desde entonces el Córdoba está en precario allí. Y fíjate si han pasado ya alcaldes, alcaldesas y gobierno por el ayuntamiento, desde el año 94 aquí, fíjate si ha llovido. Luego hubo una reforma del estadio que quedó incompleta, por eso la tribuna está como está y por eso el fondo sur está sin acabar y la preferencia también en la parte de atrás también está sin acabar. Y ahora es un momento bueno porque creo que vamos a poder lograr que se acabe el estadio y creo que vamos a poder que se acabe el estadio y además vamos a poder regularizar la relación. Confío en que sea con el Córdoba Club de Fútbol. Es verdad que esto es un procedimiento abierto y puede presentarse cualquiera, pero el sentido común indica que quien está más interesado y además presenta alegaciones es el Córdoba Club de Fútbol. Entonces hemos ya dado un paso muy importante, hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque primero hemos puesto orden, aquello estaba patas arriba. Y cuando te digo patas arriba ya no es solo el estadio, es que los terrenos no estaban inscritos a nombre del ayuntamiento, las obras del estadio no estaban inscritas a nombre del ayuntamiento, con lo cual era imposible regularizar la situación porque para empezar los papeles estaban mal. Han sido años de estar con notarios, con registradores, con abogados, con los arquitectos de urbanismo para primero ordenar nuestra casa y ahora ya hay un conjunto inmobiliario perfectamente inscrito. ¿Qué fórmula queremos hacer con esta concesión? Pues que el concesionario sea quien acabe la tribuna, que lleva pues efectivamente desde el año 94 en el estado en el que está. Eso permite que el concesionario, supongamos que fuera el Córdoba, no pague un canon como tal a la ciudad, sino que lo invierta en su propia instalación. Es decir, y la ciudad gana porque termina el estadio. Yo creo que es un negocio jurídico en el que ganamos las dos partes, concesionario, ciudad y sobre todo los ciudadanos. Y el Córdoba ha presentado unas alegaciones que yo le animé públicamente que lo hiciera, porque evidentemente todo es mejorable y las estamos estudiando ya. Estamos viendo esas alegaciones que nos han presentado. Yo creo que hay algunas que tienen muchos visos de poder ser aceptadas. Hay otras que es más difícil, creemos que no. Bueno, yo creo que tiene bastantes visos de poder ser aceptado. Bueno, hay una que es de cajón, que tiene cierta gracia, yo lo digo porque no me importa, que respecto al nombre del estadio, que es verdad que en el pliego venía mal, y el Córdoba nos ha corregido y lo ha hecho bien. Y luego yo creo que hay otras que sí pueden tener cierto recorrido, como ellos piden que se complete también el fondo sur, y estamos, ya digo, estamos en un momento muy, todavía muy primordial, muy al principio de estudiar esas alegaciones. Pero si hay un proyecto público como existe en la tribuna, que existe, y el Córdoba está dispuesto, en principio se podría aceptar. Yo creo que eso también desbloquearía pues otros usos que ellos tienen previstos, usos complementarios, que también nos piden, que también creo que estamos en disposición de poder contestar favorablemente. En fin, estamos estudiándola, vamos bien. Y si esto sale, que tenemos que trabajar todos por salir, pues lograríamos dos cuestiones de una sola vez, que es acabar el estadio, es importante, llevamos desde el año 94 sin poder acabarlo, yo solo llevo 3 en el cargo, y en segundo lugar, regularizar esa situación con el concesionario, que ahora mismo en precario está el Córdoba y que tiene interés, puesto que ya ha presentado alegaciones en seguir siéndolo. Si logramos arreglar esos dos asuntos, pues habemos dado un paso que no se ha hecho en los últimos 24 años, no, estoy diciendo 24 y son más, en los últimos 28 años en la ciudad de Córdoba.
Y el gobierno ha dado visto bueno a la propuesta técnica para que pueda haber vuelos comerciales en Córdoba. Parece que podría haberlo en 2023. No sé si piensa que esto puede ser una realidad, que pueda haber vuelos comerciales en Córdoba. Y también quería preguntarle por la sentencia que recurrió AENA, que ya parecía que el gobierno local se iba a ahorrar los 20 millones de euros por la ampliación del aeropuerto y ha vuelto a recurrir. No sé.
Bueno, yo creo que eso es un ejercicio de profunda deslealtad a Córdoba del gobierno de la nación. Es decir, a ver, ahí hubo un convenio que francamente no tiene ni pie ni cabeza porque somos la única ciudad de España que está teniendo que pagar parte de un aeropuerto y que además, como ha dicho la sentencia, en principio no tenemos obligación de cumplir porque ha habido una serie de incumplimientos de la otra parte que, bueno, pues hay un juez que ya nos ha dado la razón. Yo lo que esperaba es que, habiendo un juez que nos diera la razón, pues el Partido Socialista, Pedro Sánchez y el Partido Socialista de Córdoba también, pues tuvieran la lealtad hacia la ciudad de no exigirnos ese pago millonario, que con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Con ese dinero da para hacer la tribuna del estadio o otro centro de feria, digo, para que nos demos cuenta de la cantidad de la que estamos hablando. eso no es así, seguiremos luchando en los tribunales y mientras tanto, hombre, lo menos es que el aeropuerto se aproveche, porque ya que sea dinero del Ayuntamiento de Córdoba, de los cordobeses, o sea dinero de todos los españoles, ha habido una inversión millonaria y hay que tratar de aprovecharlo, con lo cual yo me alegro, sinceramente, de que se den pasos para que se puedan autorizar esos vuelos comerciales, que se completen las infraestructuras necesarias para que eso sea así. Y por nuestra parte estamos dispuestos a colaborar. Hay una mesa del aeropuerto, si nos convocan allí estaremos, para ver si efectivamente hay interés de aerolíneas por operar y nosotros en la parte que podamos ayudaremos. Sí, digo clara también una cosa. Nosotros no vamos a subvencionar ningún tipo de aerolínea, no vamos a subvencionar a empresas privadas. Yo creo que el mercado tiene que operar, creo que Córdoba tiene suficiente interés para que vengan aerolíneas a operar y esperemos que así sea. Y si no, este aeropuerto tiene otros muchos usos, también quiero decirlo. Aquí hay empresas que están en el aeropuerto actualmente, como por ejemplo Patria, que tiene formación a pilotos de todo el mundo, es una empresa finlandesa, pero que forma pilotos que luego trabajan en aerolíneas de todo el mundo, que es muy importante, que estamos colaborando muchos con ellos, facilitando la labor. Entonces, este es un aeropuerto que se puede aprovechar, que es más aprovechable y confío que sea así.
Y hace poco hemos sabido que el antiguo Simago tendrá finalmente usos comerciales. No sé si ya le ha dado tiempo a hablar con la gente de la zona. ¿Cuál es su postura y qué le han trasladado?
Bueno, lo primero, vuelvo a insistir, yo creo que es un error que caigamos en debate accesorio y olvidemos lo principal. Vamos a ver. Simago, lo que era Simago, lleva cerrado, vuelvo a lo de siempre, ¿cuántos años lleva eso cerrado? Eso es un edificio que está en pleno centro, que ha tenido actividad comercial, que los que ya, yo tengo ya 45 años, yo he estado en Simago. Yo recuerdo aquello abierto como Simago y recuerdo luego abierto como Corte Inglés. Y eso genera mucha riqueza y mucho empleo. Lo que no genera riqueza ni empleo es tener edificios cerrados, y tener edificios cerrados en el centro. Nosotros hemos trabajado desde el punto de vista urbanístico, hemos trabajado desde el punto de vista del atractivo de la zona. Y hoy en día hay un operador que quiere trabajar allí, y eso es una magnífica noticia. Aunque solo sea por el interés, ya es una magnífica noticia que haya quien quiere reabrir ese edificio. Y aquí hay ahora que distinguir varias cosas. Yo sí he hablado ya varias veces con el presidente de los comerciantes y además vamos a tener una reunión, creo que mañana mismo, si no me falla la memoria, porque hablo de memoria, pero creo que mañana mismo veo con el presidente de los comerciantes. Mi opinión, y creo que una opinión mayoritaria, no sé si mayoritaria por mucho o por poco, pero mayoritaria en el seno de los comerciantes, es que al final estas actuaciones son una locomotora que atraen, o sea, el comercio llama al comercio, y que al final cuando tú tienes una superficie donde hay una nueva superficie comercial con nuevas instalaciones atractivas, hace que el flujo de personas en esas calles sea mayor y que el resto del comercio también se beneficie. Yo te lo pongo al contrario. Si el día de mañana viéramos que cierra el Corte Inglés de Ronda de los Tejares, eso sería una buena o una mala noticia para el comercio del centro. Yo creo que sería una mala noticia. Yo creo que al final eso trae a mucha gente y todo lo que sea seguir sumando va a hacer que los centros comerciales, distinto es cuando hablamos de la afuera de una ciudad, pero en los centros comerciales las grandes superficies atraen. Distinto sería si tuviéramos muchas superficies en la periferia, que eso sí puede hacer que el consumidor prefiera ir a la periferia en vez de al centro comercial, y sí puede restar, pero algo que va en el propio centro comercial creo que es beneficioso. Y luego hay otra cosa que sí quiero aclarar. Aquí estamos hablando de una reapertura. Es decir, ese edificio no ha perdido nunca su condición de comercial. En la innovación que se hizo y se aprobó, lo que se hacía era ampliar los usos, no solo al comercial, sino a uso hotelero y a uso de vivienda. Y de hecho se decía en esa innovación que si al final se hacía el uso comercial, los metros no se ampliaban, porque nosotros decíamos dar facilidades. Entonces, ese edificio siempre ha tenido uso comercial. Y ese edificio mantiene la licencia de uso comercial. Lo que pasa es que está cerrado. Pero no es una ubicación de una nueva gran superficie. Por ponerlo claro, si mañana quisiera un empresario reabrir, podría coger las llaves, abrir la puerta, subir la persiana y estar vendiendo desde mañana mismo sin más permiso. Con lo cual, creo que es una buena noticia que las cosas se reabran y no debemos confundirlo con la ubicación de una nueva gran superficie, que eso tendría otro recorrido, no solo en el Ayuntamiento, sino en la Junta de Andalucía.
En la Agenda 2030, uno de los objetivos es el tema medioambiental, ¿no? Los objetivos medioambientales. El más relevante ahora mismo quizás es la instalación de placas solares en el casco histórico. Justo este fin de semana, precisamente, se han reunido los responsables de la zona y de urbanismo con la UNESCO. No sé qué ha salido de esa reunión.
Bueno, hay una cosa que tengo que discrepar. Lo más relevante no es la ubicación de placas en el casco. O sea, el plan de acción contra el cambio climático es mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Nosotros lo que tenemos que lograr es que la ciudad sea, en general, sostenible a largo plazo. Tenemos un proyecto con Sadeco que es maravilloso, pionero en toda España, que en la Junta de Andalucía, cuando se lo hemos presentado, les ha encantado para ayudar y para tratar de incluso coger ese modelo, si es exportable a otras ciudades, que pasa por aprovechar nuestros propios residuos y por aprovechar el antiguo vertedero que está sellado para producir energía que vamos a consumir nosotros mismos. Eso supone un ahorro millonario en la factura de la luz del ayuntamiento, que al final es un ahorro millonario para todos los cordobeses. Empezábamos hablando de impuestos. Si nosotros logramos bajar la factura de la luz en millones de euros, podremos seguir bajando impuestos. Si la factura de la luz sigue subiendo, pues es más difícil, porque al final tenemos que pagarla entre todos. Tenemos que hablar del urbanismo en general en la ciudad. Es decir, no podemos tener una ciudad con más de 40 grados durante más de 30 días en verano y seguir usando los materiales que usamos. Y eso es algo que vamos a someter a la participación ciudadana, a la participación de expertos, para ver cómo podemos cambiarlo. Y luego hay otra parte que es cierta, que es la que tú ibas y a la pregunta voy, que es la de las placas solares en el casco. Las placas solares en el casco, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, en una lectura integral del mismo o integradora del mismo, no las permite. Y voy a decir el ejemplo muy claro. Está pidiendo en las azoteas y en los tejados que se use, y esto data del año 2001, para las tejas un material cerámico. Y te dice qué material cerámico tienes que usar para las tejas por proteger el paisaje aéreo, que también está protegido por la UNESCO. Hombre, si está diciendo hasta qué material hay que usar para tejados como los que estoy viendo ahora mismo de aquí por la ventana, es evidente que no permite poner placas solares. Pero es que además en el año 2007, en el gobierno de Izquierda Unida, se llevó una aprobación donde ya específicamente interpretaba el plan para esas nuevas placas solares. ¿Qué estamos haciendo ahora? Intentar buscar soluciones. Pero esas soluciones tienen que ser compatibles con la protección que tiene el casco histórico. No, yo no puedo poner en riesgo como alcalde, y no lo voy a hacer, la declaración de patrimonio de humanidad del casco histórico. Sería una eso sí sería irresponsable por mi parte. Entonces, desde urbanismo se están trabajando en propuestas para, según las zonas, tener determinado tipo de placas, determinado tipo de permisos, como a lo mejor eso hace que sea más caro la solución, establecer o bonificaciones fiscales o subvenciones para esos propietarios. Pero sí digo una cosa, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos esas propuestas es verla con los vecinos, y lo segundo, enviarla a Cultura y enviarla a la UNESCO, que estuvimos con la directora Junta de Patrimonio de la UNESCO la semana pasada, que le pareció muy bien esa forma de trabajar, porque queremos solucionarlo, pero queremos solucionarlo. Lo que no quiero es arreglar un problema para crear otro más grande. Eso sería irresponsable, y en eso es lo que estamos.
Y hablando de sostenibilidad, el Anillo Verde también está en marcha, especialmente en el Parque Levante. El otro día decía Salvador Fuentes que estaba preocupado no por el vandalismo, que cada cosa que se construía lo estaban destruyendo. No sé si tenéis algún plan para controlar esto, sobre todo ahora cuando se empieza a construir la otra zona de Levante.
La verdad es que es una lástima, porque en este mandato estamos haciendo zonas verdes, y las que quedan por hacer en los 8 o 9 meses que quedan de mandato, como el Parque de la Ruzafilla, como la segunda zona del Parque de Flamenco, la segunda zona del Parque de Levante, y más el Parque de Levante que ya se ha hecho, el Parque del Flamenco, el Parque del Patriarca, el arreglo del Parque del Tablero. Es decir, zonas verdes, en esto que hablabas antes, me preguntaba del cambio climático, pues estamos también actuando en esa línea. ¿Qué ocurre? Que es verdad que a veces es desesperante ver cómo inviertes un dinero que es de todos, pones a disposición de toda la ciudad nuevas zonas de esparcimiento, de convivencia, verdes para hacer deporte, y que a los pocos días te encuentras con que aparece con pintadas, que aparece con robo, que aparece con roturas, que se llevan carteles. Un policía no puede haber en cada esquina. Y mira que hemos metido 50 policías más hace unos días, pero aún así no da para tanto. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, nuevamente un llamamiento a que la gente sea cívica. Esos son espacios que todos queremos disfrutar. Necesitamos que la gente nos ayude a gestionar esos parques, lo digo así con toda humildad. Nos tienen que ayudar a mantener lo que es de todos. Segundo lugar, que nadie dude que vamos a ser muy duros y vamos a denunciar todas estas situaciones que se producen, y si damos con los responsables, pues tendrán que pagar por ello. Lo que no podemos tener es como si no pasara nada. Y luego pues haremos un refuerzo de vigilancia, pero insisto, un refuerzo de vigilancia en la medida de las posibilidades, porque es imposible, y más con los centenares de miles de metros cuadrados que se están poniendo en carga, pues que tengamos policía local en todos los parques y en todas las zonas de los parques. Y al final esto va más de civismo y de colaborar entre todos que de vigilancia, aunque evidentemente la tendremos, y también digo que denunciaremos a quien veamos que podemos acreditar que ha cometido esa tropelía.
Y a la última, de cara a las elecciones, de momento el único candidato es usted. Sí. O sea, del resto de grupos políticos no se sabe nada. No sé si va el Partido Popular a por una mayoría como la andaluza, o si piensa que los resultados de la andaluza son extrapolables a Córdoba.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo me voy a presentar. Creo que no es ninguna novedad, pero si mi partido lo tiene a bien, yo estoy dispuesto a presentarme, y que además lo hago con la intención de ganar por Córdoba, y de seguir trabajando. Fíjate el cuestionario tan amplio que te ha salido. ¿Sabes de lo que más orgulloso estoy? De que de todos esos temas, la inmensa mayoría son temas nuevos. Y los que venían del pasado se están cerrando. Y yo creo que eso es algo que todos los cordobeses saben. Que aquí estamos hablando de cerrar asuntos que venían del pasado, que estamos encauzando, y de abrir nuevos asuntos como la base logística, como el Museo Thyssen, como las zonas verdes, que hasta que yo llegué a ser alcalde no estaban en la agenda. Yo llevo muchos años, gracias a la generosidad que tenéis en la COPE, viniendo aquí. Antes venía como portavoz de la oposición, como concejal de gobierno, y de esos asuntos no hablábamos porque no existían. Y hoy en día sí existen. Y esa es la ilusión que tengo para los próximos años, que es completar un proyecto de ciudad que tiene ya un plan estratégico, además, que es ilusionante. Y que estamos hablando de cosas nuevas. Y que hoy ya no nos peleamos en Córdoba por pegos, como digo tantas veces. Ya no hablamos, también estoy orgulloso, no ha habido ninguna pregunta en toda la entrevista que me hayas preguntado de polémica sobre nombres de calles, sobre procesiones, sobre toros, sobre caza, sobre... Hoy en día convivimos con absoluta normalidad. Y eso también es un logro de estos años mío y de toda la ciudad. Eso es lo que le quiero dar continuidad. Y por eso creo que, más allá de extrapolaciones de andaluzas o no, creo que vamos a tener y voy a tener un buen resultado. Yo voy a pedir el apoyo con toda la humildad a los cordobeses para que sigamos en este camino, para que con moderación, con diálogo, con gobierno para todos, donde nadie se sienta excluido porque ya no hay temas polémicos, donde el gobierno o la gente sienta que el ayuntamiento está de espaldas a él, ya no existen, donde todos sumemos y donde vayamos cerrando cosas que a veces con más acierto, otras con menos acierto. Pero al final seguimos avanzando, bajando impuestos, con logros nuevos, con infraestructura y equipamientos que se acaban y con proyectos de ciudad que van a traer muchos empleos. Así que espero que sea así y espero ganarme la confianza una vez más de los cordobeses.
Una última. Sí. Hablando de cosas que vienen del pasado, un problema de largo que tiene Córdoba es la desigualdad. Tiene barrios que son de los más pobres de España. La Agenda 2030 también contempla esta reducción de la brecha. El Partido Popular, ¿qué va a hacer?
Vale, primero, ya que habla de una reflexión a largo plazo, yo hago otra reflexión a largo plazo también. Yo creo que esta ciudad tuvo un error muy grande en el diseño de la ciudad. No sé de quién fue responsabilidad, porque yo entonces estaría en pantalón corto si es que estaba. En cuanto a configurar determinados barrios donde se ha concentrado toda la vivienda social. O sea, al final hemos creado nosotros mismos zonas de Córdoba que casi hemos condenado por el diseño a la exclusión. Si no puede haber un barrio entero como Palmera, barrio o partes de barrio como Guadalquivir, como Morera, donde ahí esté concentrada toda la vivienda social de la ciudad. Yo creo que hubiera sido un mejor diseño el ir haciendo pequeñas zonas a lo largo de toda la ciudad, de manera que esa integración hubiera sido más fácil, ¿no? Al final hemos hecho que hay barrios, y estoy describiendo una realidad objetiva, que muchas veces viven casi de espaldas. Creo que más los cordobeses a esos barrios que la gente de esos barrios a Córdoba, pero que los cordobeses en muchas ocasiones damos la espalda a esos barrios. Eso hace que ahí se concentren bolsas de pobreza y bolsas de desigualdad. ¿Cómo se arregla eso? No es fácil. Hay una primera parte que yo creo que es clara. Tenemos que mejorar en toda la ciudad. Al final, con grandes proyectos de empleo, si nosotros logramos que la logística, que la base del ejército, que el turismo, tiren para arriba, cuanto más empleo, menos desigualdad. Y también para esos barrios, porque serán muchos vecinos de esos barrios y vecinas de esos barrios los que encuentren un empleo. Entonces hay que intentar dar empleo a esa gente con esos proyectos que tiren adelante de la ciudad. Esa es la solución primordial. En segundo lugar, con la Junta de Andalucía, actualmente ya sí, ahora, después de todo lo que ha pasado, que no quiero entrar a comentarlo, pero ahora pueden volver las políticas activas de empleo. Puede volver a haber talleres, formación, porque hemos superado una etapa que esa sí que fue triste. Evidentemente nos vamos a volcar en esos barrios. Y en tercer lugar, nosotros lo que tenemos en marcha es un plan piloto, que es a muy largo plazo, estamos trabajando con la Universidad de Loyola, para que en esos barrios ellos mismos contribuyan a organizarse y a salir de esta situación. Que haya grupos internos de trabajo con las universidades, donde estudiemos qué cursos de formación necesitan, qué necesitan de infraestructura los barrios, qué equipamiento, pero donde ellos sean también protagonistas, es decir, donde no vayamos desde las instituciones a darle las soluciones, sino a construirlas con ellos. Eso lo estamos haciendo con Loyola. Ya digo que es algo a mucho más largo plazo, porque no es algo que se pueda solventar, pero en esas tres patas, en esos tres ejes, donde yo te diría que hay que actuar, ¿no? Partiendo de un diseño de ciudad que creo que fue erróneo y equivocado, pero partir por generar más oportunidades para todos, por hacer políticas activas de empleo y por trabajar a largo plazo con los propios vecinos en encontrar esas soluciones.
José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchas gracias por habernos
acompañado. Muchas gracias a ti.